en armonía presentamos el mensaje Amonestando en Amor, una responsabilidad de todos, en la voz del pastor Marcos Peña.
En el año 1996 fue plantada una iglesia en una importante ciudad de los Estados Unidos. En un lapso de apenas 4 o 5 años creció inmensamente, convirtiéndose en una mega iglesia donde asistían más de 6,000 personas. Sin embargo, a pesar de ello, en el año 2014 terminó cerrando sus puertas. Leyendo un análisis acerca de qué causó esta caída o este fracaso, aunque es multifactorial y hay una fuerte responsabilidad de sus líderes, este análisis decía que se desarrolló en esa iglesia una cultura del silencio que no fomentaba un ambiente de corrección y confrontación amorosa. También decía el análisis que esta falta de amonestación y la resistencia a abordar los problemas de conducta y comunicación existentes terminaron deteriorando la confianza y la unidad. Y hermanos, este tipo de situaciones los que nos recuerda es que una iglesia saludable depende de relaciones abiertas y honestas entre sus miembros, donde todos estén dispuestos a hablar la verdad en amor. El Nuevo Testamento utiliza varias metáforas o comparaciones para referirse a una iglesia local funcionando, y todas ellas muestran de una manera evidente que somos dependientes los unos de los otros. Muestra a la iglesia local como un cuerpo. En un cuerpo, la mano depende del brazo, el brazo depende del pie, el pie depende de la pierna. Hay una interrelación muy estrecha. Otra metáfora que se utiliza es la de una familia. Se supone que una familia es un grupo de personas unidos por lazos sanguíneos donde debe de imperar el amor y debe haber la confianza para tratarse los unos a los otros, pero también hay una dependencia los unos de los otros. En términos prácticos, mis hermanos, eso significa que lo que tú y yo como miembros de una iglesia local hacemos puede afectar a los demás de una manera positiva o de una manera negativa. Porque como una iglesia local somos parte de una comunidad de discípulos de Jesús íntimamente conectados los unos con los otros. Y esa interdependencia es sumamente evidente en el Nuevo Testamento, donde encontramos a lo largo de todas las epístolas unos mandatos que difieren, pero que tienen un denominador común, unos a otros. Por ejemplo, amaos unos a otros, saludaos los unos a los otros, recibíos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, y un largo etcétera. Esto muestra una interrelación viva. Por otro lado, toda iglesia sana debe perseguir la santidad, alejándose del pecado y manejándolo correctamente cuando se presenta. Y hermanos, ¿saben qué? Se va a presentar el pecado en toda iglesia de alguna u otra manera, porque toda iglesia, por buena que sea, está compuesta por pecadores perdonados, no por ángeles encarnados. Hermanos, esto significa que siempre va a haber pecados en medio del pueblo del Señor de diferentes tipos y dimensiones. Pastor, pero entonces, ¿qué tipo de iglesia es esa? Una iglesia normal de pecadores perdonados. Lo que diferencia una iglesia sana de una que no lo es, no es la ausencia del pecado en cada uno de sus miembros, sino la forma en que se manejan por parte de los pastores y de los miembros. Eso es importante, y eso es importante en todos los ámbitos, porque a veces uno se topa con personas no creyentes y parece que esperan que uno sea un santo, un ángel que dejó las alas en el carro y se desmontó y está viviendo su vida. Y cuando termina, vuelve y se las pone. Porque uno escucha con mucha frecuencia, y eso que dice que es cristiano, bueno, es cristiano, pecó, pide perdón, es cristiano, pero no es impecable. Así que toda iglesia tiene que aprender a manejar de una manera bíblica, piadosa y correcta el pecado en su seno. Es por eso que varios de esos unos a otros tienen que ver directamente con la presencia del pecado. Por ejemplo, en Colosenses 3:13 aparecen dos de ellos y están íntimamente relacionados con el pecado. Dice, soportándoos unos a otros. Eso da la impresión, ¿verdad?, que algunos de nosotros, los creyentes, que no somos muy facilitos, que somos complicaditos, si hay que soportarnos. Dice, perdonándoos unos a otros, porque me van a ofender, van a pecar contra mí. Confesaos los pecados unos a otros y orad los unos por los otros, dice Santiago 5:16. Así que definitivamente Dios sabe que la perfección no está de este lado del sol. Ahora, ¿qué haremos cuando el pecado aparezca? Todos estos unos a otros nos dicen cómo debemos tratarlo. Pero de manera particular en esta mañana queremos concentrarnos en uno que no hemos mencionado a propósito, porque es el que vamos a estar tratando a lo largo de todo el sermón. Y es la amonestación. Amonestaos los unos a los otros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16, la primera parte. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Se percatan que no es una sugerencia, que no es un consejo, sino un imperativo? Es decir, un mandato. No es si tú y yo queremos, es un mandato. En Romanos 15:14 no aparece como mandato, pero sí como algo sobreentendido que sucede. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Se sobreentiende que eso es algo que ocurre, que es natural en la vida de la iglesia. Así que la primera pregunta y la lógica es, ¿qué significa amonestarse los unos a los otros? Las palabras que se utilizan en la escritura para referirse a este concepto son variadas. Por eso se traducen no solamente como amonestación, sino también como consejo, corrección, reprensión, instrucción, porque todas estas ideas están incluidas. Sin embargo, una de las palabras más usadas es una que significa poner en la mente. Y en el contexto cristiano es poner en la mente de alguien la palabra de Dios. Dicho de otro modo, el propósito de la amonestación es ayudar al otro a pensar y a actuar diferente a como lo que está haciendo, para que siga más bien haciéndolo a la manera de Dios, a la manera de su palabra. Así que amonestar es advertir o reprender con el propósito de corregir el pecado o el error de alguien. Advertir o reprender con el propósito de corregir el pecado o el error de alguien. En ese sentido, la amonestación no es solo una crítica, sino también una guía, una exhortación para la modificación de la actitud o de la conducta hacia la manera del Señor revelada en la Escritura. Es decir, la acción de amonestar implica que hay algún problema o distorsión y que hay necesidad de un cambio en la persona confrontada. Y esta amonestación puede ser correctiva, como normalmente es, pero también puede ser preventiva. Cuando uno hace una advertencia, es preventiva. Cuando nosotros vamos al capítulo 7, por ejemplo, de Proverbios, vemos a un padre dándole instrucciones de advertencia a sus hijos varones, con respecto a la mujer extraña, a la mujer seductora. Ten cuidado, no permitas que esto suceda. cuídate aquí, cuídate allá. Eso es una especie de amonestación o advertencia preventiva. Ahora, ¿cuándo debemos amonestar? ¿Cuándo hacerlo? Y la respuesta va en dos sentidos. En primer lugar, cuando hemos sido testigos en la providencia de Dios del pecado de otros. Y esa palabrita en la providencia de Dios es importante, porque a veces nosotros queremos que sea otro el que trate lo que fuimos nosotros que vimos, y queremos contárselo a otro para que sea otro que se involucre. Mira, el Señor te puso a ti en esa situación. Bueno, el Señor quiere que seas tú que lo manejes. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si alguno es sorprendido en alguna falta, la palabra falta aquí se refiere a una desviación de la senda de verdad y justicia, desviación que puede ser grave o que puede ser ligera. Pero en nuestro texto el énfasis no está en la falta, sino en la responsabilidad de cada creyente de restaurar al que ha fallado. ¿Qué es lo que se restaura? Algo que se dañó. Lo que está bien no hay que restaurarlo. Ahora, es imposible ayudar a la restauración de alguien sin acercarse a hablar con él o con ella. Hay que acercarse a hablar con la persona. En ese sentido, mis hermanos, la amonestación bíblica es positiva, no negativa, porque busca el beneficio del amonestado. Restauradlo, ayudadlo a volver a la condición anterior en la que estaba, de integridad y pureza. Así que el primer escenario es cuando en la providencia de Dios tú eres testigo de la falta o el pecado de algún hermano. Pero en segundo lugar, cuando el hermano o la hermana ha pecado contra nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y Lucas 17, 4 dice: y si peca contra ti. Notemos algo. Es una responsabilidad de todos, no es exclusiva de los pastores. Si un hermano peca contra ti, vamos a hablar con el pastor. No, ve a hablar con el que pecó contra ti y traten de resolver la situación. El texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, es muy claro. Dice allí el apóstol Pablo: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Pastor, y no es a pastores que se dirige ese mandato. No, en lo absoluto. Primero, no es una epístola pastoral, es una epístola dirigida a una iglesia. Y es muy obvio que se dirige a los creyentes de la iglesia, no a sus pastores, por el contexto. Los versículos anteriores al 14, empezando por el 11, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Luego el 12 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima. ¿Quiénes son esos? Los pastores. Entonces, no es una instrucción dada a los pastores, es una instrucción dada a los miembros. Como en todo, debemos de evitar los extremos. Miren, mis hermanos, esto no significa, porque uno puede escuchar esto y pensar: uy, pero entonces el ambiente eclesiástico sí debe ser complicado, porque está todo el mundo ahí atento al otro para ver si peca. No, en lo absoluto, no tiene absolutamente nada que ver en eso. Una iglesia es una familia. Tú vives tu vida normal, cotidiana, gozo, regocijándote en todos los privilegios y beneficios que tú recibes del Señor. En un momento determinado alguien peca contra ti, o en un momento determinado tú ves a alguien cometiendo una falta flagrante, entonces te dice cómo manejarlo. Es tan sencillo como eso. Pero nadie debe sentirse el chapulín colorado de la santidad de la iglesia, que debe preservarla y debe estar pendiente de todo el que peca. Nadie debe intentar convertirse en un amonestador profesional, como si eso es sinónimo de santidad. Aquí estoy yo vigilando la pureza de la iglesia. No, mi hermano, deja que el Señor la cuide, que la cuida mucho mejor que tú. Pero por otro lado, ¿a quiénes que se amonestan? ¿O a los vecinos? No, entre nosotros. Así que eso significa que hay dos partes en la amonestación: el que amonesta y el que es amonestados. Hermanos, debemos ser, por otro lado también, en la interacción hay personas que son sumamente hipersensibles. Es que tengo que amonestarlo porque me ofendió. Ay, ¿qué fue lo que pasó? No, que dijo tal o cual cosa. Y cuando tú lo oyes, tú piensas por dentro: ¿serio? ¿Y por eso tú te ofendiste? Bueno, pero me ofendió. Mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué? Algo que debe caracterizar a los creyentes es que seamos poco ofendibles. Porque ninguno de nosotros va a ser tan ofendido por sus criaturas como lo fue el Señor. Y Él era el único que merecía no ser ofendido por nadie. Pero tú y yo, a veces nos ofenden sin razón, a veces nos ofenden con razón. Y cuando digo con razón, no es que la ofensa está bien, sino que nosotros la causamos. Así que tratemos, hermanos, de ser creyentes, que no estemos tan centrados en nosotros mismos, que veamos ofensa y pecado contra nosotros por doquier, porque ustedes saben lo que sucede cuando uno es así, ¿verdad? La gente empieza a alejarse. Y alguien puede decir: bueno, pero que en esta iglesia nadie se me acerca. Bueno, es que si uno es un puerco espín y cada vez que alguien se acerca sale, entonces la gente evita acercarse. Así que hay dos lados de una moneda. Ahora, lo que sí significa, mis hermanos, es que no debemos ser indiferentes cuando somos testigos del pecado de los demás. Eso es todo lo que significa. No debemos ser indiferentes. Y si yo no estoy seguro que es pecado, pero sí algo obviamente imprudente, insensato o peligroso espiritualmente. Por ejemplo, tú ves a alguien que está tan ocupado en generar recursos que está descuidando a su familia por su trabajo. O ves simpleza en algunos padres que permiten tecnología abierta en hijos de 10, 11, 12 años y ellos tienen sus explicaciones. No, lo malo no es la tecnología, lo que pasa. Bueno, eso no es pecado, eso es falta de sabiduría. O tú tienes hermanos o hermanas que te das cuenta que son imprudentes en su trato con personas no creyentes del sexo opuesto, o aún creyentes. Demasiado confianzudo, confianzuda, un trato peligroso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo amonestamos? Bueno, como la amonestación busca el bienestar del amonestado, hay lugar para hacerla ante errores, imprudencias y cualquier otro comportamiento o actitud que sin ser pecado puede ser perjudicial. Sin embargo, en casos como este, va a depender mucho del nivel de la relación. O sea, sería muy extraño que un hermano o una hermana al que tú nunca te has acercado, tú te acerques a decirle que te preocupa que tú ves que él usa demasiado su celular. O sea, mientras más estrecha es la relación, pues más responsabilidad hay de tratar estas áreas grises, porque no son pecado en sí mismas, pero pueden ser peligrosas. Tercera pregunta. Habiendo contestado qué es la amonestación y cuándo hacerla, obviamente, ¿cómo hacerla? ¿Cómo amonestar? Y vamos a dar cuatro pautas para no ser, ¿verdad?, muy abundante. Pero lo primero, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es por y con amor. Por y con amor. En otras palabras, el amor debe ser el motivo, el amor debe ser la razón, el amor a Dios y el amor al hermano debe ser el motivo y la razón por la que nos acercamos a amonestar a alguien. Pero no solamente el motivo y la razón, sino también la manera de hacerlo. Miren cómo el apóstol Pablo lo hacía. Hechos capítulo 20, versículo 31. Ustedes saben que allí el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Y él sabe que no los va a volver a ver. Y les dice: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y esas lágrimas no eran lágrimas de ira porque no le hacían caso, no, eran lágrimas de compasión, eran lágrimas de, ay, por favor, no tomen ese camino que les va a hacer mal. Te estoy viendo que te estás desviando, te estoy viendo que te estás descuidando. Luego a los corintios, en 1 Corintios 4:14, les escribe diciendo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. El apóstol Pablo está diciendo: no me lo tomen mal, yo no esto para que ustedes se avergüencen. Óyeme, es como si ustedes fueran mis hijos. ¿Qué quiere un hijo? ¿Qué quiere un padre para sus hijos? Lo mejor, el bien, siempre un buen padre. Y él está tomando ese ejemplo de la familia para que lo entiendan. Es como si ustedes fueran mis hijos. Yo estoy tratando de cuidarlos, yo estoy tratando de ayudarlos a ser preservados en el Señor. Pero quizás uno de los versículos que más claro lo expresa se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 19. Ustedes saben que en Apocalipsis 2 y 3 el Señor Jesucristo está hablando a las 7 iglesias de Asia Menor. Y a una iglesia le dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Pero Señor, ¿por qué tú me reprendes? Porque te amo. Si no te amara, miro para otro lado y te dejo. Y después, cuando caigas, vengo donde ti, te digo: ay, voy a orar por ti, por esa situación tan difícil. Pero tú viste que iba a caer. El amor nos lleva a hacer eso. Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El amor verdadero se corre el riesgo de decirle al otro lo que no quiere oír, pero que le conviene. Entre los niños y aún entre los jóvenes es muy frecuente que la amistad y esa estrecha relación que ellos se creen que son súper buenos amigos se basa en no meterse el uno con el otro. Porque si alguien le dice algo que no quiere oír, inmediatamente lo toma como mal y se alejan. Nosotros lo que necesitamos es gente que nos ame y nos ayude a hacer los cambios que tengamos que hacer. No gente que diga: fulano es muy enredado, yo no le voy a decir nada. No lo estás amando, estás mostrando falta de amor. El amor busca el bien de la persona amada, y el mejor bien que alguien puede recibir, ¿cuál es? Ser conformado a la imagen de Jesucristo. Un autor cristiano dijo lo siguiente: generalmente, si una persona no está convencida de que lo amas, no escuchará lo que tienes que decir. Todo lo que decimos debe ser filtrado a través del amor y la compasión. Así que el amor es la base, es la zapata de la amonestación. Bueno, sabemos que la confrontación puede ser difícil y todos hemos pasado por ahí. Uno busca todas las alternativas posibles con tal de no hacer lo que debe hacer. Pero no es amoroso permitir que alguien que profesa ser cristiano continúe en un pecado que puede traer consecuencias negativas sobre él, sobre su familia o sobre la iglesia. No es amoroso. O déjenme decirlo de otra manera, mis hermanos, una de las razones por la que no amonestamos cuando debemos es por falta de amor al hermano y por falta de amor al reino de Dios. Porque preferimos no arriesgarnos a ser rechazados, preferimos no meternos en problemas. Y no estoy hablando aquí de manera inclusiva, es decir, incluyéndome, porque es educado hacerlo. No, sino porque yo sé lo que es eso. Porque nunca es fácil. Es por eso que debemos asegurarnos, antes de hacerlo, que tenemos buenas motivaciones. No buscar excusas para no hacerlo, pero asegurarnos que tenemos buenas motivaciones. Porque es posible hacerlo por motivos incorrectos, por orgullo, por ira, por celos, por venganza, por envidia. Esas son razones pecaminosas. Pastor, pero yo no soy vengativo. Ajá, ok, vamos a hacer una prueba. Mi hermano, pero mira, yo veo que tú estás haciendo esto, me estoy preocupado por ti. Ay, pero yo también te he visto a ti haciendo lo mismo. No es por venganza, pero la tienes guardada ahí. Bueno, y si tú me viste, debiste decírmelo antes, no ahora que yo te estoy diciendo. Y ustedes saben muy bien, todo el que ha lidiado con personas, y todos hemos lidiado con personas, lo común que es que alguien te responda señalándote tus faltas también. Por eso es totalmente incorrecto. Bueno, por eso es que se nos dice en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas, todas. Romanos 15:14 nos habla un poquito también de lo que tenemos que tener en cuenta para amonestar. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarnos los unos a los otros. La forma es importante y eso nos conduce a nuestro segundo punto de cómo hacerlo, no solamente por y con amor, sino también con mansedumbre y paciencia. Con mansedumbre y paciencia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vuelvo allí. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La amonestación nunca, nunca debe ser una confrontación agresiva o un pleito, ni tampoco debe ser hecho con aspereza. Esa no es una amonestación bíblica. Pero por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con un espíritu de superioridad, porque nosotros mismos podemos caer en el pecado que amonestamos. Tú te acercas a llamarle la atención a un hermano, a una hermana, y tú sientes que tú no tienes problema con eso. Y 2 semanas, 1 mes después, tú caes lo mismo. Porque tú te sentías como que, yo no entiendo cómo es que estos hermanos son así. Y muchas veces el Señor te dice, tú no entiendes, tú vas a ver. Y terminas tú haciendo exactamente lo que tú decías que no entendías. No solamente que podemos caer, y debemos de tener cuidado y hacerlo con mucha delicadeza, sino que debemos asegurarnos que no estemos haciendo lo mismo. Mateo 7, versículos 3 y 5. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hermanos, esto no quiere decir que no debemos amonestar a alguien si en algún momento hemos caído en la misma situación en el pasado, o aún que no debemos hacerlo si estamos luchando contra esa tentación. No, porque de ser así, nadie se podría parar aquí a predicar de muchísimas cosas, porque todos en algún momento hemos pecado en esas áreas. No, Lo que sí significa es que sería hipócrita amonestar a alguien por algo que en ese momento nosotros estamos practicando. ¿Qué debe hacer? No lo amonesto. No necesariamente vamos a resolver el problema que tenemos, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a otros si hay personas involucradas, y después que hemos resuelto eso, entonces podemos hablar con el hermano y aún darle como testimonio: mira, yo te entiendo porque yo estaba ahí, yo acabo de pecar con eso mismo y lo lamento en el alma. Es lo que dice: primero quita la viga para que puedas ver la pajita en el ojo del otro. Segunda Timoteo 4:2, redarguye, reprende, exhorta, ¿cómo? Con mucha paciencia, mansedumbre, bondad, paciencia, cuidado. Por el texto de Segunda Timoteo 4:2, no solamente dice con mucha paciencia, dice con mucha paciencia e instrucción. Y eso nos conduce a la tercera característica de cómo amonestar. 3, basados en la palabra de Dios. Esto es fundamental, esto es importantísimo. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Romanos 15:14? No solamente decía que están llenos de bondad, sino también que están llenos de todo conocimiento. Y este conocimiento no se refiere al conocimiento humano general, sino al conocimiento profundo de la verdad de Dios. En otras palabras, la amonestación debe estar fundamentada en la voluntad de Dios que se revele en las Escrituras. Debemos tener un conocimiento adecuado para ser efectivos al amonestar a otros. O sea, debemos ayudar a otros a que sean orientados en la dirección correcta. Pero para eso necesitamos saber cuál es la dirección correcta. ¿Y dónde está la dirección correcta? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos libra de amonestar a otros por cosas que creemos que son pecaminosas cuando bíblicamente no lo son. Hermanos, esto ocurre mucho. Y pensando en qué ejemplo dar, se me ocurrieron varios, pero dije, no, déjame tomar un ejemplo viejo para no herir sensibilidades. Un ejemplo que yo creo que ya no es actual. Posiblemente ustedes conocieron a un predicador del pasado, del grupo de nuestros queridos hermanos pentecostales, que él le llamaba a la televisión la caja del diablo. Entonces imagínate que tú estás en una iglesia que cree eso, y nosotros creemos que el diablo puede usar la televisión y la usa para muchas cosas malas. Pero hay muchísimas otras cosas que el diablo también las usa, y no por eso es exclusivamente del diablo. Y tú te enteras que un hermano, tú llegas a visitar a un hermano y tú lo encuentras viendo las noticias del día. Tú lo llamas aparte para amonestarlo, porque eso es mundano, eso no es santo, eso no es piadoso. Tú estás amonestando conforme a la cultura de tu iglesia. Que dicho sea de paso, los evangélicos tenemos muchísimas tradiciones. Sabemos que el catolicismo romano tiene muchísimas tradiciones que para nosotros están muy claras. El punto es que a veces nos olvidamos que nosotros los evangélicos tenemos muchas tradiciones. Y no sabemos diferenciar muchas veces entre lo que es claramente pecaminoso, de lo que puede ser imprudente, de lo que puede estar violando, todo me es lícito pero no todo conviene. Así que uno tiene que tener mucha sabiduría en cómo manejar ciertas cosas, porque tú puedes venir a amonestar por algo que no es pecaminoso. Por eso la importancia de Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos. Debemos de estar 100% seguros que lo que vamos a amonestar tenemos base bíblica, no base eclesiástica. Y no estoy aquí hablando como que las otras iglesias tienen tradiciones que no son necesariamente bíblicas. No, todas las iglesias las tenemos. Todas. Y las tradiciones no necesariamente son malas. El problema es cuando tú la elevas al nivel de mandamiento de Dios. Ese es el problema. Porque yo puedo decir, honestamente, como pastor, que hay ciertas prácticas que los miembros con el paso de los años han ido adquiriendo que a mí no me gustan para nada. Pero nunca he amonestado a nadie por eso. Porque yo pienso que tiene sus peligros, yo pienso que tiene sus cosas, pero ¿pecado? No, yo sí sé que tradicionalmente los evangélicos lo han visto como pecado. Pero tenemos que apegarnos a la ley y al testimonio. Pero una cuarta forma de hacerlo, se nos dice también claramente, debemos amonestar privadamente, no públicamente. Privadamente, no públicamente. Mateo 18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No porque estás haciendo algo escondido, sino porque estás respetando la dignidad de tu hermano. Y es interesante el contexto de Mateo 18, porque el párrafo anterior a este habla de la oveja que se pierde y el pastor la va a buscar, deja las 99 y va a buscarla. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, que Mateo 18 va más allá del pastor que busca a la oveja descarriada. Incluye que el que la vea descarriada debe involucrarse. Así que, mi hermano, si tú ves algo, si tú eres testigo de un pecado, o si pecan contra ti, el texto no dice, ve y cuéntaselo al pastor. No. Y mucho menos a otros hermanos. Hermanos, sabemos que hay situaciones complejas que pueden requerir consejo. Eso lo sabemos. Y no quiero dar ejemplos aquí, pero hay situaciones que es entendible que un hermano ve algo y dice, uy, no sé cómo manejarlo. Es lícito buscar consejo, pero tú no tienes que buscar consejo con nombre. Es lícito buscar consejo. Mira, un pastor, tengo este caso, ¿cómo lo manejo? Tú no tienes que dar nombre. Estás respetando la integridad de la persona. Pero hay otros casos donde hermanos, queridos, amados, valiosos, apreciados, pilares. Lo que quiero decir es que son sumamente apreciados. Pero pueden acercarse a nosotros preocupados con la conducta de alguien. Indefectiblemente, nuestra primera pregunta siempre es, ¿y ya tú hablaste con la persona? Pastor, estoy preocupado por esto, por aquello. Ajá, ¿y tú hablaste con la persona? No. ¿Y entonces? De hecho, como padre, uno debe criar a los hijos así para que aprendan a resolver sus cosas. Un pleito. Fulanito me hizo esto. ¿Y tú hablaste con él? No, yo vine a decírtelo aquí. No, vaya a hablar con él y resuelva. Si no puedes resolver, vienen donde mí. En la iglesia debiera hacer lo mismo. Pastor, es que de verdad a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. ¿Y qué te hace suponer que a mí sí me gusta? A nadie le gusta, mis hermanos. Pero el cristianismo genuino, verdadero, no se trata de lo que a nosotros nos gusta. La propia naturaleza del cristianismo implica una vida de interrelación y dependencia con los demás. Pastor, es que, mire, si fuera otra persona, pero es que ese hermano es enredadísimo. Y a veces nosotros los pastores, cuando nos dicen eso, por dentro decimos, ay sí, enredadísimo. Por eso no cambia la realidad. Enredado o desenredado, no importa. Si Dios en la providencia te puso a ti a ser testigo, eres tú que tienes que acercarte a hablar. El Señor lo sabe que es así. y aún así te permitió que fueras tú que se enterara. Vamos. La forma bíblica de tratar con el pecado inicia hablando con el pecador. Esa es la forma bíblica. ¿Quieres tratar con el pecado de alguien? Inicia, punto de partida, hablando con el pecador, no chismeando contra él. No chismeando. ¿Cómo así, pastor? Pero, ¿y qué es el chisme? Déjame decirte cómo lo define la Real Academia de la Lengua Española. Información verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras, o se murmura de alguna. Pastor, pero es verdad lo que yo estoy diciendo. No importa. El chisme no es solamente cuando es mentira. Cuando es mentira es calumnia. Pero puede ser verdad, pero no tenemos por qué decirlo a otros si no lo hemos hablado con la persona. En la escritura, el chisme es hablar mal o difundir información negativa sobre otras personas. Y hay textos abundantes. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Oh, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Hay un refrán dominicano que lo dice de otra manera. ¿Te han oído ese refrán de la gente que dice: a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene? Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Es como el propio pecado interno nuestro que nos hace querer siempre saber las cosas malas de los demás. ¿Por qué razón? Por el pecado que hay interno. Se dice que el filósofo Sócrates tenía tres filtros. Alguien vino una vez a contarle algo. Antes de que tú me cuentes, déjame preguntarte, ¿lo que tú me vas a contar es verdad? Bueno, la verdad que yo no sé, lo escuché. No. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Es bondadoso? No, la verdad que no es bondadoso. Y tercero, ¿y me va a ser útil a mí para algo? No. ¿Y entonces para qué tú me lo quieres contar? No me lo cuentes. Y miren, es un filósofo griego que no tiene que ver nada con el cristianismo. Pero miren qué bien. Nos convendría tener ese filtro. ¿Por qué? Porque la murmuración es un pecado contra Dios. Pero finalmente, como dije hace un rato, no solamente está el que amonesta, está el amonestado. ¿Cómo debe responder el amonestado? Mis hermanos, con humildad, lo que nos impide recibir el beneficio de la amonestación es el orgullo. Recordemos que el propósito de la amonestación es hacer bien al amonestado. A nadie le causa placer, porque es algo que aplasta nuestro ego, nos humilla. Pero debemos estar más preocupados por nuestra salud espiritual que por nuestra reputación. Hermanos, déjenme repetirlo. Debemos estar más preocupados por nuestra salud espiritual que por nuestra reputación. Además, la humillación es un camino que Dios usa para hacernos bien. Salmo 119:71, lo voy a citar en Reina Valera. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Es bueno que seamos humillados. Y el Señor aprecia esa humildad. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Mis hermanos, no es que tú disfrutes la amonestación que te hacen, porque ya eso es contra naturaleza, pero es que la valores. Es que la valores. Y eso nos lleva a no solamente con humildad, sino también con gratitud. Pongámonos en el lugar del que está amonestando. Óyeme, posiblemente lo han pensado 15 veces y le han dado vuelta. Y van, como decimos los dominicanos, con más miedo que vergüenza. O sea, debemos apreciar el amor y el coraje que han tenido, porque ellos se arriesgan a ser rechazados. Humanamente hablando, es más fácil no meternos con los demás. Eso es entendible. Pero mis hermanos, debemos de recibir la amonestación para el bien de nuestras almas y hacerlo con humildad y con gratitud. Por eso decía el salmista en el Salmo 141:5, y también lo cito en Reina Valera: que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo. O como dice Proverbios 9:8, reprende al sabio y te amará. Pastor, pero ¿y si somos amonestados de mala manera? El hermano vino que nada más le faltó sacar la correa para darnos una disciplina física. ¿Sabe qué, mi hermano? Mire, no permitamos que la forma tape el fondo. Pues si hay algo de cierto, independientemente de su forma, los beneficiados vamos a ser nosotros. Además, si somos culpables de lo que se nos dice, mal haríamos en empezar a reclamar porque no se nos dijo de buena forma. Pero tú lo hiciste, sí, pues ya no discutas. Después vamos a tratar la forma mala, pero mientras tanto, es verdad, sí, pues no discutas. Nosotros tenemos un caso muy emblemático en las Escrituras, y es cuando David iba saliendo corriendo de Jerusalén porque se había sublevado uno de sus hijos. Y él saliendo desterrado, había uno de sus enemigos que iba por una loma voceando: maldito, mujer de la... O sea, voceándole cosas. Y uno de los generales de David, que no eran fáciles, le preguntó: ¿subo y le arranco la cabeza? Y sabemos por toda la historia que eso no era nada para ellos. Y David le dice: estate tranquilo, si mi propio hijo está contra mí, déjalo, quizás Dios le ha mandado que me maldiga. Wow, wow. Quizás Dios le ha mandado que me maldiga. Es verdad, me lo dijo de muy mala manera. Haz el esfuerzo, no mires la manera, pero lo que te está diciendo es verdad. Si es verdad, te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Pastor, pero ¿y si somos amonestados por alguien que no tiene la autoridad moral para hacerlo? Como nosotros dijimos ahorita, con alguien que quiere venir a señalar nuestra viga, nuestra pajita, y cuando está hablando, la viga se le ve clarito. ¿Qué hacemos? No, a mí no me venga tú a decir nada. Mi hermano, ¿sabes qué? Una vez más, sé humilde. Lo que te está diciendo es cierto. Sí, pero él no tiene derecho. Obvia eso. Recibe la parte buena, después tú habla con él. Pastor, ¿y no hay probabilidad de que alguien nos amoneste sin razón o injustamente? Claro que sí. Claro que sí. Y si eso sucede, entonces tú le das las gracias, le dices, no para salir de él o de ella, sino le dices que vas a orar por eso. Y ciertamente ora: Señor, yo no lo veo, pero dime. Y busca consejo con alguien, ¿verdad? Mira, me sucedió esto, ¿tú crees que está mal? Y posiblemente te diga: no, tranquilo, eso no. Yo recuerdo una vez, siendo joven, tengo que reconocer que siendo joven, y de eso hace mucho tiempo, quizás no respondí, déjeme quitar el quizás, yo no respondí necesariamente de la mejor manera. Pero recuerdo como ahora alguien que vino a amonestarme por algo que no tenía la más mínima razón. Era más bien su visión particular de algo. Pero ¿saben qué? No tenía razón. Pero yo debí de considerarlo. Porque si hubiese sido cierto, significa que yo estaba pecando, y a quien le iba a hacer bien dejar de pecar sería a mí. Así que, mis hermanos, permítanme concluir diciendo lo siguiente. Posiblemente todos aquí conocen la historia de Caín y Abel. Y cuando Caín mata a Abel y Dios aparece y le dice: Caín, ¿y dónde está tu hermano? Ustedes recuerdan la respuesta de Abel, ¿verdad? De Caín, ¿verdad? Y yo no sé, y yo soy guarda de mi hermano. ¿Saben qué, mis hermanos? La respuesta correcta es sí. Todos aquí somos guardas de nuestros hermanos. No que debemos de estar detrás de ellos husmeando y metiéndonos donde no nos corresponde. No, en lo absoluto. Creo que ya eso lo he dicho de diferentes maneras para que quede claro. Pero, mis hermanos, nosotros debemos guardar no solamente el alma de nuestros hermanos cuando los vemos desviándose, sino la reputación de la iglesia de Cristo. Porque una iglesia que empieza a tratar con ligereza el pecado es una iglesia que puede estarse dirigiendo hacia la destrucción. Una iglesia local es una comunidad de pecadores perdonados en una relación de dependencia los unos con los otros. Y aunque, como vimos, la amonestación no es la única respuesta al pecado de los demás, es una que contribuye a la unidad y a la santidad de la iglesia. Hermanos, ¿saben qué? Al final de todo, la verdadera y única respuesta al pecado de los demás y al nuestro es el Evangelio. Porque es la obra de Cristo a nuestro favor, todo lo que cada pecador necesita. Es la obra de Cristo a nuestro favor lo que nos va a permitir amonestar piadosamente, quitando la vista de nosotros y poniéndola siempre en Cristo, en su gloria y en su reino. Pero es también el Evangelio lo que va a ayudar a un pecador a humillarse y recibir agradecido la amonestación, entendiendo que lo están ayudando a estar cada vez más cerca de Cristo. Así que, mis hermanos, no se trata de que una iglesia es una comunidad opresiva, donde todo el mundo anda pendiente de todo el mundo vigilándolo. No se trata absolutamente de eso. Es una comunidad de discípulos del Señor que viven con gozo todos los beneficios de ser hijos de Dios y de ser miembros de una iglesia sana. Y en el interín de esa interacción, de esa vida dinámica, surgen pecados aquí, allá. Y entonces la Biblia nos dice cómo tratarlos cuando eso suceda. ¿Para qué? Para que la iglesia siga avanzando, para que el reino de Dios siga creciendo, expandiéndose, y para que el Espíritu de Dios no se vaya de una iglesia local. Así que, mis hermanos, oramos que el Señor nos bendiga y nos ayude a ir en contra de nuestros deseos y obedecer a Dios cuando se presente la ocasión. Con amor, pero entendiendo que es una responsabilidad de absolutamente todos nosotros.
En Armonía hemos presentado el mensaje Amonestando en Amor, una responsabilidad de todos, con el pastor Marcos Peña.